la mare mia.
Intentaremos reflejar cómo se conecta una pareja actual en esa eclosión amorosa y cómo era antaño. Ahora con las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, etcétera, hay más de 40 y dejan palabras de amor conectadas por Internet. Antes eran escritas en tinta y papel, reflejando su inmenso amor.
Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero.
Ahora se dice: el amor es bello. El amor es triste, aunque bello y triste, el amor existe. Oh, si miras las estrellas, acuérdate de mí, porque en cada una de ellas hay un beso para ti. Oh, el amor más gentil, yo por él o él por mí. Oh, no me digas mi vida, dime mi cielo, porque la vida se acaba y el cielo es eterno. Oh, te quiero aunque guarde silencio, te amo aunque no me atreva a decírtelo, te pienso aunque no estés, te añoro aunque estés, te sonrío aunque no mires, ámame. Y por último, por un beso de tu boca, dos abrazos te daría, tres caricias que demuestran cuatro veces mi alegría. En la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diría las ocho letras de un te quiero. Carmen.
Estamos bajo mínimos, ¿eh? Con eso.
Antonio, efectivamente. Hombre, antes eran escritores, esto es espontaneidad, ¿no?
Qué suerte tienes, canalla.
¿De qué?
Qué suerte tienes y qué talento de haber elegido este trío maravilloso. Porque el amor, ya que sobre él estamos hablando, arranca en la admiración. Y yo tengo tanta admiración por vosotros, por Carmen más, claro está, que yo tanto la admiro que empiezo a quererla ya.
¿Será posible? Nunca es tarde, si la dicha es buena en este caso, que es tu cariño.
Ah, es tu réplica, Carmen. Fantástico. ¿Qué nos vas a leer, Carmen?
Pues nada menos que Lope de Vega. Yo comprendo que es poner una pica en Flandes casi, pero seguro que a nuestros oyentes de esta noche les va a llegar. Es un soneto que se llama Esto es amor. Y es las contradicciones que sentimos cuando estamos enamorados. Pueden ser desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno en licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
¡Qué bello, qué bonito!
¡Anda, rey de España!
Si esto hubiera en aquella época Wikipedia, entonces lo hubiera escrito Lope y todos estaríamos. Pero de Wikipedia tienes un artículo precioso de Maruja Torres, en el que con pocas palabras, es un artículo extenso, pero vamos sí a leer muy poco porque define.
Es que yo siempre he mantenido, yo afortunadamente he recibido a lo largo de mi vida muchas cartas de amor.
Seguro.
Tengo esa suerte. Y entonces siempre he pensado, cuando veo ahora a los jóvenes mandarse recaditos por que no quedan escritos, que no te puedes meter la carta en el pecho, que no. Y siempre he pensado, esta generación, no de nuestros hijos, pero sí de nuestros nietos o de la gente muy joven, no va a tener un recuerdo escrito. No va a poder mirar una carta de amor cuando sea muy mayor para corroborar que te han querido, que te han amado, que te han echado de menos. Este artículo de Maruja Torres, no lo vamos a leer entero, pero hay momentos muy, muy hermosos. Se llama Aquellas lágrimas, es del País, y viene a decir que constata en un papel escrito amorosamente, dice, si la huella de una lágrima en el papel puede salvar un honor para la posteridad, la huella de una lágrima en una carta puede salvar una relación, una amistad. Y aquí, amigos míos, sí que hemos perdido con Internet. Ningún emoticón puede suplantar el beso dolorido que el llanto deposita en la tinta fresca.
Esa hermosa lágrima que cuando hemos leído alguna carta, ¿verdad, Antonio Medina? Tú también, aunque seas duro en apariencia,
has conseguido. Yo soy blandísimo, a la hora del amor soy blandísimo. Y me encanta que me quieran y me encanta que me escriban, porque yo tengo un antecedente en mi vida que era mi madre, que escribía maravillosamente. Y que yo, por desgracia, no conservo las cartas. Esas cartas que además tenían un estilo cervantino, que era un ser prodigioso. A mí el amor me parece que es el vértice, me parece que es la piedra angular, me parece que es el inicio de todo lo que en la vida existe. Y para lo bueno y para lo malo, para la vida y para la muerte. Y me parece que es importantísimo sentir el amor, tenerlo e incluso imaginarlo.
Como Machado.
Es bonito, estamos llenos de sensibilidad, fantástico, muy bien. Antonio, ¿tú recuerdas un verso de Ángel Antonio Herrera precioso?
Pues hombre,
que
me recuerdas,
y que es probable
que me dices que unas cosas que con esta edad mía la memoria puede fallar, pero voy a intentar acordarme.
Favor,
Ángel Antonio para mí es uno de los grandes poetas de nuestro siglo, de nuestra época. Ángel Antonio es un ser querido, admirado como poeta, y es para mí algo especial. Supongo que lo va a oír Ángel Antonio Herrera de esto. Pues, le quiero como amigo, pero básicamente le admiro, le quiero y es uno de mis nietos preferidos. Voy a intentar recordarlo. Ojalá que fuera un día alguna página réplica de tus ojos y que toda costumbre zozobrara en tu hechizo y que así de volcánico perviviera el sentir y que nunca el tiempo lo diezmase. Ojalá que no apagara cada viaje una antigua vocación de ángel y que con volver no volviéramos. Que sí respondiesen las verdades con su nombre más bello y que la nostalgia consistiera en otro modo de animarse. Que no nos llegara al beso algún hartazgo y que tuviera brusco antídoto el desconsuelo, y también la norma y la mansedumbre y el domingo. Ojalá que alcanzara el deleite la dimensión de un sueño, y que más tuyas y más mías y para siempre se allanaran al recuerdo las mutuas noches dichosas. Si te espero, amor, si no estoy, si ya te has ido. Es hermoso.
Qué bellas palabras. Es de un hermoso, poeta actual.
Claro, claro, es poesía moderna que tiene, quizá no la rima de lo clásico, pero sí tiene el ritmo y la fonética y el dominio de la palabra.
Sí.
Y Ángel Antonio lo tiene.
Y el sentimiento, que tiene que ir implícito.
Sin ninguna duda. Y ahora yo voy a leer una carta de Yoko Ono a John Lennon, pasado los 27 años, y que es actual y que es también, o sea, una carta muy hermosa de amor. Dice, te extraño, John. 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar el tiempo hasta aquel verano de 1980. Recuerdo todo, compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día y ver tu mano tomando la mía, que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. aprendí el intenso dolor de perder un ser amado de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir «te amo» por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente está conmigo cada momento de cada día. Cuando toqué el lado de John en nuestra cama, el lado de John en nuestra cama, la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo para siempre. Esta carta la escribió el 27 años después de su muerte. El amor es que es bello, el amor es que sensibiliza. Con amor, todas las cosas no se complican, se suavizan. Se puede hablar, se puede dialogar, se puede dar la mano.
Se puede incluso sufrir, que también es humano y que también es hermoso.
Y el amor en general, hay momentos en que hace sufrir, indudablemente, por lejanía, por distancia, por no encontrar a la persona adecuada. Pero es un sufrimiento enriquecedor, yo creo, que luego te da fuerza. Te da fuerza también para amar otras cosas que no sea una mujer o un hombre, dos hombres, toda la historia amorosa entre los seres humanos. Pero y el contemplar una puesta de sol, y el oír un concierto de Mozart, y el leer un gran libro, eso también te llena, y eso también es amor.
Y el hacer un programa como este.
Sin ninguna duda, para nosotros es maravilloso hacer un programa como este, porque nos recuerda tantas y tantas cosas, tantos momentos felices, tantos vínculos y tanta felicidad. A mí, que yo he sentido y he padecido. Yo en tres ocasiones he estado casado, por lo tanto,
en tres ocasiones
he estado casado. Luego ya me he enamorado
desde
muy corto tiempo, porque yo a los 14 años ya estaba pegado a la mujer y entonces a la chica, vamos, aquella, a la jovencita, a decirle piropos, a decirle cosas. Sí, he sido muy enamoradizo. Pero es verdad que el amor y el desamor es muy importante, pero cuando estás desamorado, cuando has olvidado, cuando has perdido aquel amor, si encuentras otro, vuelves otra vez a renacer.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Permanentes, historias permanentes.
Y es verdad lo que decías, Antonio, que se basa mucho en la admiración.
Claro. Yo creo, sinceramente, que empieza por ahí el
amor.
Claro,
por eso entre los actores hay grandes amores, porque se admiran unos a otros. Entre los médicos y las enfermeras, porque la enfermera admira a ese doctor que abre una tripa y la arregla.
Pero eso es limitarlo, ¿no? Lo limitas a nuestra profesión, de cada uno.
Claro.
O sea, yo no me puedo enamorar de una enfermera, solo puedo enamorarme
de
ti.
No, pero quiero decirte que la admiración es más fácil que tú te enamores de una actriz con la que trabajas que de una enfermera que te ha puesto una inyección de la vacuna, de no sé qué.
Digo
yo, hay poco tiempo para enamorarse.
Sí, no, tienes razón, perdón, es una broma, pero es así.
Claro.
Es así. Yo sí lo creo firmemente que el amor empieza por la admiración, no cabe duda.
Sí.
Admiras, en principio, te voy a decir, sinceramente, pues la belleza, el aspecto físico, la belleza, tal, pero básicamente lo que lleva al amor es la admiración por la persona que ya físicamente te ha atraído, pero que después te enamora mucho más
y así
con el hecho de su actitud.
Puede ser la
y bueno, claro. Se recíproco permanentemente y variadamente.
Efectivamente, es así. Y así debería ser. O sea, ¿y ahora qué pensáis? Tú tienes hijos y nietos, Carmen, yo tengo hijos, Antonio. En recuerdo de lo que ahora mismo sentís a vuestro alrededor, junto a estos, ¿el amor de ahora era como el de antes? ¿O el amor de antes era cursi con relación a lo que es el amor de ahora? Analicemos un poco eso, porque
yo no he sido nunca cursi, jamás.
Lo cursi es al ser subjetivo en el amor, no es cursi,
no.
Es cursi visto desde fuera, a lo mejor, ¿no? Pero verdaderamente es lo que dice Carmen, el contemplar.
Si tú eres cursi, lo eres para todo,
claro,
para amar, para querer, para comer y para vestirte.
Quiero decir que al ser subjetivo no es cursi, pero visto desde fuera puede que no sea. Pero ¿qué hay más hermoso que mirarse en los ojos, que cogerse de la mano, que pasear por la playa, que escuchar una música? Eso es algo tan subjetivo que a otra persona le puede parecer cursi, pero no lo es.
Los seres que me rodean, que son mis hijos y sus parejas, sí. Realmente toca madera, tengo mucha suerte, porque mi hija y su marido todavía les veo cuando vamos de excursión o estamos en Luzmela o no sé qué, dándose el pico detrás de un árbol. Tienen un niño de 12 años y llevan 18 juntos. Y Agustín también está enamorado. Y Pablo ha tenido un bebé en el mes de agosto y no sabes cómo está con el bebé, con la mujer. Y bueno.
Claro, todo lo que sea.
Sí, sí que percibo
tiene
amor.
Tiene etapas, no cabe duda que el amor tiene etapas. El amor apasionado de los 18, 20, 25, 30 años no es lo mismo que el amor de los 60, de los 70.
Claro.
Y sobre todo, no es lo mismo si está truncado por el tiempo, pero si hay una armonía en el tiempo y hay una manera de quererse que va evolucionando lentamente, naturalmente que el amor siempre es atractivo y siempre determinadas cosas a determinadas edades tiene, si no el mismo encanto, muy parecido al
amor. Si la mano ha sido mano desde
te ha transmitido calor y te ha transmitido apoyo y te ha transmitido claro, esto es importante.
No, sí, señor, y tú, Félix, dime sí o no desde la pecera. Félix es el técnico de sonido. Entonces, Julio, perdóname. Julio, desde la pecera, dime. ¿El amor tuyo cómo sientes? Vamos a ver. O sea, tú le coges la mano, le dices palabras cariñosas, afectivas, le echas piropos. ¿Ah, sí? Venga, di una cosa bonita. Bien, o sea que sí, se sigue manteniendo el amor de otra forma distinta, porque sí es cierto que aquellos momentos, aquellas épocas románticas, pues claro, son muy, muy alejadas de ahora, como es lógico y natural.
Sí, el romanticismo no están alejadas tanto en cuanto se siente el amor intensamente. Quiero decirte que quizá desde fuera y en los tiempos que vivimos, pues determinadas cosas pueden resultar cursis o ridículas, pero mi cuñado, por ejemplo, que era un enamorado del amor, decía que a una mujer de antes y de ahora le apasiona y le emociona la entrega de un ramo de flores.
Sí. Sí,
o una rosa,
sí.
O el cederle la puerta, abrirle la puerta, cederle el asiento.
Sí, sí.
Todas esas cosas son válidas incluso para el profesional del amor. Es una manera de conquistar, no cabe duda. Que algunas gentes la rechazarán, pero que en un 90% eso tiene éxito.
Es
Yo lo aconsejo
claro.
a los seductores profesionales.
Sí, no, es una buena lección, efectivamente. Pero ahora se quejan eso de que no ceden, de que no dejan pasar a la
mujer. Eso es educación más que amor.
Es educación, pero claro,
pero
sí.
Es que no
pero
hay.
Válida para el amor.
Sí, claro.
Claro que es válida para el amor, pero claro, ¿y por qué no sé? Por eso digo yo que tendría que haber una en el colegio, en la escuela, a partir sobre todo de una determinada edad, lecciones de amor, porque con el amor, eso que hemos hablado y que habéis hablado también, que se unifica todo, que se suaviza todo, que el contacto, que la persona, que el diálogo, que no hay crispaciones.
Sobre todo cuando se ama, además, también se disculpa, porque amas a la persona con sus imperfecciones, indudablemente, porque el ser que se siente querido por ti no es perfecto, tú lo haces perfecto queriéndolo.
Claro, pero al oírte
y
al entregarte, a lo mejor se convierte en esa perfección también.
Disculpas los fallos porque lo amas.
Claro,
disculpas a los hijos porque los amas.
Exacto. Fíjate que Carmen está hablando del punto de vista de la mujer. Ellas son las que hacen todo, son las que disculpan, son las que aman, las que perfeccionan. Pero esto es una cosa que hay que aceptar, y es verdad, porque las mujeres es evidente que tenéis mucha más sensibilidad, o si no más, está más a flor de piel. Y entonces esa ayuda amorosa, no cabe duda que es muy válida y muy fuerte para transformar. No transformar, yo creo que no hay que transformar a las personas, hay que aceptarlas como son, y esos defectos dulcificarlos con actos amorosos.
Pero estoy absolutamente de acuerdo que efectivamente la mujer, pero es que la mujer, cuando es madre, cuando es mujer, bien, pero cuando es madre es lo más maravilloso del mundo.
Eso debe ser algo impresionante.
Es que el ser madre y el como tú, Carmen, y tener tus hijos. Yo recuerdo perfectamente, como tú decías antes, Antonio, a mi madre, y me emociono. Mi madre y yo era la persona más adorable y más maravillosa del mundo. Pero porque había, ¿por qué? ¿Por qué diferencia hay de hombre a mujer en ese sentido? Si, nosotros también tenemos sensibilidad. La vuestra quizá es más delicada o más especial.
Es que,
más...
es que además es un sello que nos acompaña hasta el fin de nuestros días.
Claro, claro.
Ayer tuve la suerte de estar con María Dolores Pradera 3 horas y yo no conocía un disco grabado por ella del año 80 y tantos con una canción hecha de ella a su madre. Se llama Mi Madre, porque la madre se llamaba Carmen. Yo me llamo Carmen y entonces me dice, ¿vas a escuchar? Y era... Y a las dos se nos llenaron los ojos de lágrimas.
Claro.
Era María Dolores cantándole a la madre, Carmen, Carmen, el nombre que más amo porque es el nombre de mi madre. Y lo tenía grabado en el año 86. Y está, a su edad, que ha cantado miles de canciones, esa canción dedicada a su madre,
claro, la llena... sobre todo, que eso que dices es hermoso y es cierto... yo creo que básicamente al margen de la sensibilidad con la que nacéis de antes, ya tenéis una cosa hermosísima y que yo lo digo con relación a la hija que yo he tenido y que lamentablemente se nos fue. Y yo siempre digo que los sentimientos vuestros son tan hermosos, tan sinceros, tan íntimos, tan fuertes que... por una razón, porque habéis llevado 9 meses a esa criatura en vuestro seno y la habéis sentido como vuestra, y eso es el acto de amor más hermoso que puede haber en la humanidad, claro está.
Ya no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.
O sea, ayer tenía en la habitación tantos rosarios colgados que le dije, María Dolores, ¿cuántos rosarios te han regalado? Y dice, miles, miles. Y los he regalado a conventos, a monjas. Anda, llévate uno. Y me dio un rosario azul allí. Adorable.
Pues aquí vamos a leer otra carta de Frida Kahlo, a esa maravillosa pintora mexicana, a su Diego, a su maravilloso Diego. Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos.
¡Qué fuerza! ¿No?
¡Qué fuerza! Bien, ¡magnífico!
¡Qué arrebato! ¡Qué pasión!
Y sí, qué pasión, y además nos refleja muy bien la relación de estas dos personas,
sí.
Que eran tremendamente viscerales, sí, los dos. Entonces es perfecto. A mí me parece emocionante y me parece sobre todo eso de una fuerza brutal.
Como sus cuadros.
Se podían matar a más.
Claro, su relación debía ser tremenda.
Mira, ¿no?, qué distinto a lo, sí, que le dice Antonio Machado. Después de que, cuando murió Leonor, que, sí, fue muy jovencita, uh-huh, fue un amor...
13 años.
Muy, fíjate, de niña, pasó una etapa muy melancólica, muy mala, bueno, sus campos de Castilla, y un buen día conoce a una señora que se llamaba Pilar de Valderrama, casada y con hijos. Pero le deslumbró. La llamó Guiomar, porque en los versos que le hacía, buscó, como gran poeta, buscó el que rimara, Pilar Guiomar. Y le dice, ¿cuándo nos veremos, diosa mía? Sueño con nuestro rincón, ojos y labios de mi diosa, su cuerpo tan precioso. Todo para mí se ilumina cuando te veo, Pilar. ¿Cómo has conquistado a tu poeta? Tú tan serena, tan suave, tan fuerte. ¿De qué sustancia invisible es la cadena que me echaste al cuello? Y todo sin pretenderlo. Esa es la diferencia entre la mujer y la diosa. La mujer se propone atraer. A la diosa le basta ser para dominar. En verdad que ya podría yo morirme, porque ¿qué más puedo yo esperar de la vida? Adiós, adiós. Escribe a tu loco, tuyo, tuyísimo, architullo, Antonio.
¿Te gusta el juego? En Las Vegas, desde hace 30 años, tenemos la mejor sala de bingo. Sala Las Vegas, en Hermanos García Noblejas 17. El mejor sitio para jugar. Sala Las Vegas, 30 años jugando. Pásalo en grande. Y todos los días sorteamos 1.000 euros.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No sé. Espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Al trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila. Ya sé que no se estila. Que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Frente a la iglesia mayor, a trotecito lento recorremos el paseo.
Ay, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esta orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor que este corazón traidor que rendirse no creía, adorando. Vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Oh, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez... ¿Poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Sí, tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer ahí de mí, sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me estáis robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va, sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro.
Alma mía.
Bueno, me habéis hecho llorar. Me habéis hecho llorar, de verdad.
Te ha recordado tus viejos tiempos.
Por favor, no, sencillamente que lo habéis hecho también. ¡Oh, por favor! ¡Qué momento, qué emoción!
Es que don Juan lo traía todo muy bien y esta era una pobre garza escondida entre las, como dice doña Brígida.
Garza escondida,
¿no?
Que se emocionaba que muchísimo, claro.
Era muy joven, era casi una niña, según dice.
Se supone que seguimos entendiendo por qué tiene éxito el tenorio,
sí,
¿no? El
don Juan
tiene mucho éxito. Yo doy fe de ello. Yo lo he hecho, bueno, tú también lo has hecho, por supuesto.
Sí, con Julio Núñez.
Yo lo he hecho varias veces. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en Valencia, que hicimos un Don Juan, que se hacía pues en las fechas clásicas del Don Juan, ¿no?
Noviembre.
Y se hacía pues pensando, pues, no sé, en un mes, tal. Estuvimos 3 meses haciéndolo seguidos. Pasó noviembre, diciembre y enero.
En nuestra época joven, lógicamente, había 3 o 4 tenorios.
Sí, sí, sí.
Iban...
Bueno, yo lo he hecho 2 veces, con Ismael Merlo, el grandísimo Ismael.
El grandísimo.
Y luego con Julio Núñez en el Español.
Grandísimo,
otro
señor
grandísimo.
También.
No, pero quiero decir que...
Julio Núñez habría que hacerle un homenaje grande un día, porque para mí, Julio, que me perdona el resto de la gente, pero yo soy un fan de Julio Núñez. Julio ha dicho el verso mejor que nadie en el mundo.
Sí,
tiene un disco grabado que es algo... Y yo tengo una anécdota, perdonadme que si me extiendo y me cortáis.
Dime.
Yo tengo una anécdota de cuando se fue Julio, yo fui a su entierro, vamos, digamos. Al principio, un funeral que había, ¿no?
Sí.
Y había mucha gente y entonces se puso una cosa de él, lo de Ramón Sigé, grabado. Y yo me quedé sentado pensando en el bellísimo poema, en Julio, en ese amigo del alma, y me quedé sentado.
Miguel Hernández, es que era...
¿Eh?
Lo decía Julio.
Lo decía maravillosamente. Y entonces me di cuenta de que todo el mundo automáticamente se había levantado como homenaje a Julio, de lo bien que se decía.
Sí,
entonces
sí.
Yo me levanté, pero me levanté emocionado, porque no me había levantado porque estaba pensando, cerrados los ojos, pensando en Julio.
Sí, sí. Fíjate, pues ahora vamos a Cervantes, vamos a... que también escribió... Bueno, el Cervantes maravilloso que escribió mucho de amores en el Quijote, cosa que parecía tanto de amores. Y entonces Sancho le decía a una carta que iba a escribir
dirigida,
Don Quijote,
que
¿verdad?
Dirigida a Dulcinea del Toboso, a Leonor, sí, no me acuerdo. Sí.
Sí, señor. O mejor dígamela de viva voz, por ver si se me queda en el caletre.
Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación. Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
Genial, por supuesto. ¡Ay, por vida de mi padre, que es la más alta cosa que jamás he oído! Y no podía faltar Pablo Neruda en la bella y hermosa voz,
claro,
de Carmen de la Maza.
Los 20 poemas de amor y la canción desesperada. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas con el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos, eres alta y taciturna y entristeces de pronto, como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.
Y ahora mismo, para, digamos, darle un toque de simpatía y de diversión.
Una alegría.
Una alegría. Os voy a leer pues un bello cuento de Jardín Poncela, corto, pero tan divertido como era él, y tan maravilloso, y tan ingenioso, y tan genial. El amor que no podía ocultarse. Durante 3 horas largas hice que aquella operación que denotan la impaciencia en que se sumerge un alma. Consulté el reloj, le di cuerda, volví a consultarlo, le di cuerda nuevamente y por fin le saltó la cuerda. Sacudí unas motitas que aparecían en mi traje, sacudí otras del fieltro de mi sombrero. Revisé 18 veces todos los papeles de mi cartera. Tarareé 15 cuplés y 2 romanzas. Leí 3 periódicos sin enterarme de nada de lo que decían. Medité, alejé las meditaciones. Volví a meditar. Rectifiqué las arrugas de mi pantalón. Hice caricias a un perro, propiedad del parroquiano que estaba a la derecha. Di vueltas al botoncito de la cuerda de mi reloj hasta darme cuenta de que se había roto antes y que no tendría inconveniente en dejarse dar vueltas un año entero. ¡Oh! Había una razón que justificaba todo aquello. Mi amada desconocida iba a llegar de un momento a otro. Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior. ¡Excepcional Gelda! Su amor había colmado la copa de mis ensueños, como dicen los autores de libretos para zarzuelas. Sí, estaba muy enamorada de Gelda. Sus cartas, llenas de una gracia tierna y elegante, habían sido el lugar geométrico de mis besos. A fuerza de entenderme con ella, solo por correo había llegado a temer que nunca podría hablarla. Sabía que por varios retratos, que era hermosa y distinguida como la protagonista de un cuento. Pero en el libro de caja del destino estaba escrito una letra redondilla, que Gelda y yo nos veríamos sin fin de frente a frente. Y su última carta anunciando su llegada y dándome cita en aquel café moderno, donde era imprescindible aguantar a los 5 pelmazos de la orquesta, me había colocado en el Empirio, primer sillón de la izquierda. Un taxi se detuvo a la puerta del café. Ágilmente bajó de él Gelda. Entró. Llegó junto a mí. Me tendió sus 2 manos. A un tiempo con una sonrisa celestial y se dejó caer en el diván con un chic indiscutible. Pidió no recuerdo qué cosa y me habló de nuestros amores epistolares, de lo feliz que pensaba ser ahora, de lo que me amaba. También yo te quiero con toda mi alma.
¿Qué dices?
Me preguntó. Que yo te quiero también con toda mi alma.
¿Qué?
Vi la horrible verdad. Gelda era sorda.
¿Qué?
Me apremiaba. Que también yo te quiero con toda mi alma, repetí gritando. Y me arrepentí enseguida porque 10 parroquianos se volvieron para mirarme, evidentemente molestos.
¿De verdad que me quieres?
Preguntó ella con una pesadez propia de los enamorados y de los agentes de seguros de vida.
¡Júramelo!
¡Lo juro!
¿Qué? ¡Lo juro! Pues dime que juras que me quieres,
insistió mimosamente. juro que te quiero», vociferé. 20 parroquianos me miraron con odio. «¡Qué idiota!», susurró uno de ellos. «Eso se llama amar de viva voz».
«Entonces», siguió mi amada ajena a aquella tormenta, «¿no te arrepientes de que haya venido a verte?».
«De ninguna manera», grité, decidido a arrostrarlo todo, porque me pareció estúpido sacrificar mi amor a la opinión de unos señores que hablaban del gobierno.
«¿Y te gustó?».
«¡Mucho!».
«En su carta, en tus cartas decías que mis ojos parecían muy melancólicos. ¿Sigues creyéndolo así?».
«¡Sí!», grité valerosamente. «Tus ojos son muy melancólicos».
«¿Y mis pestañas?».
«Tus pestañas largas y rizadísimas». Todo el café nos miraba. Habían callado las conversaciones y la orquesta solo me oía a mí. En las cristaleras empezaron a pararse los transeúntes.
«¿Mi amor te hace dichoso?».
«¡Dichosísimo!».
«¿Y cuando puedas abrazarme?».
«Cuando pueda abrazarte», chillé como si estuviera pronunciando un discurso en una plaza de toros. «Creeré que estrecho contra mi corazón todas las rosas de todos los rosales del mundo». No sé si el tiempo que seguía afrontando los rigores de la opinión ajena. Sé que al fin se me acercó un guardia. «¡Haga el favor de no escandalizar!», dijo. «Le recuerdo a usted y a la señorita que se vayan del local».
«¿Qué ocurre?»,
indagó de Gelda. «Nos echan por escándalo».
«¿Por escándalo?», habló ella estupefacta. «Pero si estamos en un rinconcito del café, ocultando nuestro amor a todo el mundo y contándonos en voz baja nuestros secretos».
Le dije que sí para no meterme en explicaciones y nos fuimos. Ahora vivimos en una villa perdida en el campo, pero cuando nos amamos acuden siempre los campesinos de las cercanías preguntando si ocurre algo grave.
Qué ingenio, qué moderno además.
¿Cómo moderno. ¿Cómo escribía?
Cualquiera de las cosas de él eran maravillosas. Y sigue teniendo éxito sus funciones, muchísimo éxito.
Por favor.
Muchísimo éxito.
Estaba recordando, sí. Si hay un huequito.
Por supuesto.
Una cosa que escribió mi abuela cuando era muy joven, que empezó como poeta, aunque luego escribió 40 novelas, que creo que lo recuerdo. Yo soy una mujer, nací poeta, y por blasón me dieron la dulcísima carga dolorosa de un corazón inmenso. En este corazón, todo llanuras y bosques y desiertos, han nacido un amor interminable y un cantar gigantesco.
Qué hermoso, hermoso, hermoso.
Qué hermosura, Antonio.
El amor sirve para todo, sirve para todo. Yo es básico, básico en nuestras vidas. Para todo, para la vida, para la muerte, incluso para la mentira. Hay un soneto sobre la mentira y el amor, que puede que incluso sea mío.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Voy a ver si lo recuerdo. Dice así: «Las gracias yo te doy porque me diste la mentira más bella de la vida, un ensueño de amor para la herida del dolor de mi alma siempre triste. Si fingiste el amor, bien lo fingiste, y mi alma aún te queda agradecida. Talento es simular pasión fingida y hacernos creer lo que no existe. La vida es ilusión, perpetuo engaño. Descubrir la verdad nos causa daño. Y en este bajo mundo se suspira por encontrar, tras cada desengaño, entre la masa humana del rebaño, la bendita ilusión de una mentira».
Es un magnífico poeta este señor que ha escrito eso. Guárdatelo.
Me lo guardo.
Secretitos.
Pero bueno, son secretos que ves la armonía y que da en una conversación el hablar sobre el amor, pues claro, te lleva a estas...
Van surgiendo
estas,
cosas, claro.
Con descendencias de deciros mis aspectos más íntimos. No todos, claro está.
O sea que se supone, lógicamente, que ahora después de esto cada uno nos vamos a... O nos reunimos los tres y escribimos versos y prosas.
Hoy escribir versos
sobre el amor y...
Yo admiro profundamente la poesía. La admiro profundamente, tan profundamente la admiro que creo que... que los poetas, eternos poetas, son eternos pacientes, además, porque en nuestra profesión, que es muy parecida, también hay una escala de espera, digamos, ¿no? Hasta que llega, pues, un éxito, un fracaso, pero bueno, es una vida un poco más armónica que la de los poetas. Los poetas llegan a su gran éxito, me refiero estable y económicamente incluso, cuando son ya muy mayores, cuando les dan un premio, cuando les dan un, pues es un premio importante, naturalmente, y crematísticamente remunerado.
Cuando su poesía ya no es suya,
cuando ya no
que
es
la recita
suya,
la gente.
Claro, claro.
Es un
claro.
síntoma muy importante
sí.
que el poeta llegue tanto al pueblo y a la gente,
claro,
que haya frases que son imborrables y las han escrito.
Sí,
hace
sí. Hombre, un ejemplo de eso es. Bueno, este es un ejemplo como por Sortón.
Machado, Miguel Hernández.
Tú has leído a Lope.
Claro,
pero claro, fíjate.
Imagínate
lo vigente que es lo que has leído. Y lo vigente que es un Quevedo. Y lo moderno.
Y lo
que
moderno.
Es un Quevedo. Es espléndido. Yo recuerdo unos versos en torno a Quevedo y Lope que son, podría afirmarlos, típicol.
sí,
que dicen claro. algo así como: hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y Lope Félix de Beba.
Qué bonito.
Sí. Mira, tengo aquí también de Mario Benedetti unas palabras suyas que son hermosas. Este uruguayo escribió tanto y fue tan maravilloso. Se llama Corazón Coraza. Porque yo te tengo y no porque te pienso. Porque las noches está de ojos abiertos. Porque la noche pasa. Y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas las imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes, dulce, en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor, que muero si no te miro, amor, si no te miro.
Bonito.
Cuando se expresa uno así, Dios mío, ¿quién no se enamora de la persona?
Claro.
Qué dominio, además, qué dominio del idioma, el de los poetas. Cómo buscar la imagen que con un verso das una idea profunda, una idea extensa, una idea larga.
Rosales tiene poemas maravillosos al amor en La casa encendida.
Hay un poema sobre la muerte, sobre el amor más allá de la muerte. No sé cómo vamos de tiempo, pero hay un poema...
Claro, el de las cenizas.
Sí. Que es bellísimo.
Serán cenizas. ¿Lo tienes ahí?
¿Cuál?
Lo tengo,
venga,
sí.
Pues venga,
sí, por favor.
Dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán, ansiosa lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama a la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado.
Qué hermoso. Es que es
y el amor más allá de la muerte.
Sí, sí, claro, claro. Que todos
el amor eterno,
tenemos.
El amor permanente, el amor...
Ahí lo tenemos.
Pues
te espero de tal manera
que supera la vida.
Voy a vivir, sí, sí.
Que supera la vida. Sí.
El recuerdo, dicen que cuando alguien se va, si los seguimos recordando, están vivos.
Están vivos, claro.
Y es cierto, es cierto cuando hablas de una persona que ya se ha ido, pero que tú la tienes cerca... Sigue viva, está contigo.
Yo diría más, no solamente cuando hablas de una persona,
cuando la recuerdas,
sino cuando hablas con esa persona.
Sí, sí.
Yo, lamentablemente, tengo en mi vida ese ejemplo. Y yo que, digamos, que he superado en parte la gran pérdida que puede significar pues, el que una hija se te vaya, yo hablo con ella.
Claro.
Yo hablo con ella y ya la recuerdo como era. Yo me acuerdo cuando falleció, disculpadme que hable de esto.
Sí, sí, sí.
Cuando falleció yo dije, ya es la que era.
Mm.
Y es así.
Qué bonito.
Es así.
Pues hay unas rimas de Becker. Pequeñitas de Becker que, como no podían faltar en este
momento.
No
nos olvidamos de Becker, ¿eh?
No, olvidemos, fíjate, tiene tantas y tanto. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Fíjate con qué pocas palabras.
Fíjate.
¿Cómo es? ¡Qué profunda!
Hay que nacer poeta.
Es fantástico. Muy bien, es una velada hermosa. Begoña Sierra, parte de este amor está entregado a ti. Te recordamos mucho y ellos que han estado junto a ti estoy seguro que también te recuerdan y que sentirán como
incluso,
yo. Que
incluso tendríamos reservado para ti algunos poemas. Tú te lo has perdido.
Eso. Un beso, Begoña.
Muy grande. Amor. Pasión que atrae un sexo hacia el otro y apetece gozarlo y sentirlo. Un estado de ánimo. Palabras del diccionario. Y yo digo, además, que notas que dentro de ti surgen latidos intensos, sin saber cómo ni por qué, aunque sí lo sé, cuando todos tus sentidos están a flor de piel. ¡Qué grandes sensaciones! ¡Qué bella y hermosa experiencia el saber que amas y eres amado! Tu piel, tu mirada, tu cerebro, tu estado general está en extrema convulsión. Dices por nada, lloras por nada, vibras por nada, sientes por nada, pero tú estás en total plenitud, en profunda conmoción, pensando solo en el momento de ver a tu amada o amado, de sentirla, de contemplarla, de recibir una caricia y darla, de mirarla, y entonces el tiempo se para. La luz, esa luz especial lo envuelve todo y dejas que un ligero roce te convulsione y tu vello se crispa y olvidas lo que no sea ella, por ella y para ella. Todos estos bellos sentimientos se descubren en la pubertad, esa compleja etapa de la vida donde todo es nuevo y desconocido, pero ya queda para siempre, no con esa extrema intensidad, pero ya se van asentando y en tu larga vida vas pasando por fases nuevas y distintas. El amor es sensibilidad, ternura, calor, vida, intensidad. Siempre, aunque lo olvides, si de nuevo vuelve a ti, será distinto, rodeado de otros sentimientos, pero positivo, haciéndote con ese deseo maravilloso de volver a la vida, a sentir toda clase de sensaciones y a ser de nuevo tú, o quizá encontrarte más a ti mismo, y eso sí, más entregado a todo y a todos. Descubrí el amor en varios momentos de mi vida y aun perdiéndolos sigo abierto a esas bellas experiencias y extraordinarias sensaciones. Mis años me permiten estar en una larga y tranquila paz y es porque estoy seguro que me lo ha permitido el convivir en ese estado de gracia de amar y ser amado. Dijo Jardiel Poncela. El amor es como la salsa mahonesa. Cuando se corta, hay que tirarlo y empezar otro nuevo.
Sí, señor. Sí, señor.
Bien, Antonio, querido Carmen, estamos terminando. Nos vamos a despedir, pero antes quisiera vuestras palabras y quisiera que, como final, ¿qué pensáis? ¿Qué queréis? ¿Qué sentís?
Queremos seguir estando vivos, queremos seguir enamorándonos, queremos seguir disfrutando de las cosas que nos rodean y que podemos vivirlas con amor, como hemos vivido en nuestra profesión. El gesto de salir a un escenario es un gesto amoroso. Todos hemos amado nuestra profesión y la hemos disfrutado. Entonces es la vida la que te llena y la que te da una copa de vino. Estar aquí con vosotros es amor.
¡Ey!
¿A qué me ha movido a mí de casa aquí? En esta mañana tan fría.
Todo.
El amor.
Es el origen de todo, y hay que sentirse enamorado del amor y hay que procurar, en la medida de lo posible, tenerlo y alimentarlo, porque el amor, como todos los sentimientos, tiene que ser alimentado. Entonces, decirte que ha sido un programa espléndido, que no sé lo que les parecerá a los oyentes o escuchantes, como se dice ahora, que les parezca tan bien como nos está pareciendo a nosotros, porque lo que sí les aseguro a ustedes, y os aseguro a vosotros, es que todo esto que hemos hecho, como dice Carmen, ha estado movido por el amor, y solamente de esa manera se puede conseguir un estado de ánimo como el que hemos conseguido tener aquí, con esta calidez y con esta calidad. Y bueno, pues...
ha sido director de orquesta. Ha sido el Friedrich de Burgos.
El Friedrich de Burgos ha sido Paco, no cabe duda.
Antonio, no es... Sí, pero quisiera, de verdad, quisiera oír unas palabras tan hermosas como siempre las dices y entregártelas a esa excepcional y maravillosa mujer que queremos, Carmen y yo, tanto que son soles.
Tanto. Qué gran actriz.
Benedicto.
Son Soles es un ejemplo, es un ejemplo del amor.
Ahí está.
Ella más ejemplar que yo, naturalmente, porque en todo es más ejemplar que yo. Son Soles. Son Soles, me acuerdo cuando se presentó las memorias que hicimos en AISGEP, todo el mundo me decía, la queremos mucho más que a ti. Y entonces es verdad que por algo será. Y es mucho más querida que yo, pero yo al mismo tiempo tengo que decir que me siento orgulloso de que la quieran más a ella y me siento enamorado del amor que ella genera.
Es
un beso muy fuerte, Son Soles.
Excepcional persona.
Te queremos, Begoña.
Toda mi admiración.
Y ahora que parece que Eurovegas, parece que hoy por fin se confirma que viene aquí y viene a apostarse en Madrid, recordamos que si tienes privilegios, que si tiene esta compañía, esta gente que viene aquí, privilegios, que sea para todos y no para vosotros solos, que el juego, como bien decía Begoña Sierra, que en los bingos se permita también participar de otros juegos, no solo exclusivos de los casinos, a ver si cambiamos las normas y a ver si todos somos iguales y no haya privilegios para afuera y que nos quedemos nosotros en la pobreza, ¿verdad, Begoña Sierra? Esperemos que así sea. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Carmen de la Maza. Ha sido maravillosa vuestra presencia, Antonio Medina. Muchas gracias,
gracias
por este programa que habéis hecho hermoso y maravilloso.
Gracias a ti porque hemos pasado un rato espléndido, maravilloso, y espero y deseo que este rato pues lo...
sea fructífero.
No, y sobre todo que participen también los espectadores, los oyentes.
Y no lo olvidéis, todo esto lo ha permitido el Bingo Las Vegas, que es una sala de juego y que nos ha permitido a nosotros, actores, poder hablar de amor, de amores y de sensibilidad y de palabras hermosas. Y eso no es corriente, ¿verdad?
No, no es corriente y además... pues bueno, nos ha servido este programa para manifestarnos con nuestra herramienta principal, que es la palabra, que está un poco denostada ahora, y entonces habría que tener mucho más amor y mucho más respeto a la palabra, al ritmo, a los acentos tónicos, a la fonética, a tantas cosas necesarias para que nos entendamos. Y todo esto, además, es a través del amor, pues ¿qué os puedo decir? Yo, como dije al principio del programa, estaba enamorado de Carmen de la Maza y ahora me voy profundamente enamorado de ella.
Después de yo.
Naturalmente.
Buenas noches, queridos oyentes.
Buenas
noches.
Hay bisexualidad aquí.
Buenas noches.
Hasta el viernes. Muchas gracias.
¿Te gusta el juego? En Las Vegas, desde hace 30 años, tenemos la mejor sala de bingo. Sala Las Vegas, en Hermanos García Noblejas 17. El mejor sitio para jugar. Sala Las Vegas, 30 años jugando. Pásalo en grande. Y todos los días sorteamos 1.000 euros.